De tal manera que cuando Dios se revela en su creación, en esa revelación general que hay, ese hombre sabe que no es salvo y dice: yo no tengo excusa para no seguir a Dios. Pero no están siguiendo a Dios de cualquier manera. Y estas primeras personas, podríamos decir que bajo su conciencia subyace el hecho de una ruptura y una rebelión abismal contra Dios. Y recordamos el antiguo proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Se pasan la vida huyendo de Dios, porque si resulta que ellos no están en la sujeción de Dios, piensan que entonces no van a tener que darle cuentas. Pero todo hombre un día en el juicio va a tener que darle cuentas a Dios, independientemente de que crea en Él o no. Primera persona no es salva y lo sabe. Y la segunda persona es salva y lo sabe. No lo explicamos mucho porque las clases 5 y 6 van a estar completamente consagradas al tema de hacer firme nuestra elección, firme nuestro llamamiento, y de tal manera que vamos a trabajar contigo en cuanto a tu seguridad de salvación, porque eres una persona que es salva y lo sabe. Pero dijimos de la tercera persona: es salva, pero no lo sabe. Puede ser el hijo de una familia piadosa, puede ser un niño que conoció el Evangelio y ahora es un adulto que está en un camino de alejamiento a Dios, pero un día Dios lo escogió y ha de volver. Entonces puede ser que ahora lo que se ve aparentemente de él, sin vivir en pecados vergonzosos, pareciera que están alejados de Dios, pero en el fondo Dios tiene ya en su elección un firme llamamiento para ellos. ¿Será? Quizá como el proverbio 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cuántas personas que pensaron que la relación con el Dios eterno había muerto y de repente en la madurez o en la vejez de la vida recuerdan a aquel que los compró por precio en la cruz del Calvario? Quiera Dios que no sea este la realidad de lo que está moviendo tu vida ahora. Pero bueno, primera persona no es salva y lo sabe, segunda persona es salva y lo sabe, y tercera persona es salva y no lo sabe, pero entramos a la cuarta persona, casi es el motivo por el cual estamos estudiando el tema: no es salva, pero está segura de la salvación. Y dijimos que esto es el estado que tiene más seguidores en la iglesia cristiana actual. En la iglesia, es decir, empezó a haber en boga el llamamiento, ¿no? Aquello que se hacía pasar a la gente a la plataforma, y los que estaban en la plataforma decían: hubo un montón de convertidos. Sí, hubo un montón de convertidos, pero un montón no son salvos, ¿no? Pero en el momento de la emoción del llamamiento, a veces era la música lo que los llevaba a pasar a la plataforma a recibir a Cristo, ¿no? Y en esa oración salvífica, bueno, se consideraba que entonces había muchos que habían entrado ya al estado de la salvación que es en Cristo Jesús, y de esta manera ellos mismos empezaban a creer verdaderamente que eran salvos. Entonces este es, se podría decir, en cuanto a los cuatro tipos de personas, es el tipo de persona que tiene más seguidores en la iglesia de Cristo. Se creen salvos, lo manifiestan, predican el Evangelio, pero acuérdense que se presentan un día ya a la luz de lo eterno y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Es una realidad, pero el estudio lo estamos dando para que esto de ninguna manera pase con alguno de nosotros. Porque si lo ven, dicen: tu nombre echamos fuera demonios. O sea, tenían ministerios, este tipo de hombre que se creía salvo, pero en realidad no lo era, tenía ministerios poderosos. quizá, espero que no, pero muchos de los televangelistas que luego vemos que caen y se separan, pudieran pertenecer a esto. Nosotros los pastores, ¿cuántos pastores pudieran pertenecer a este grupo? Que no conocen del Señor. Que hacen en su nombre milagros, en su nombre predican, ganan adeptos inclusive, pero en la realidad de su corazón es que el Señor nunca los ha conocido. Entonces, en ese aspecto es lo que nos lleva a hacernos ciertas preguntas. ¿Tengo seguridad de salvación? Una pregunta pertinente, pero ¿cómo puedo estar seguro de esa seguridad? Es decir, ¿contra qué lo comparo? Bueno, hay un testimonio de la palabra, vamos a hablar de ello, y hay un testimonio del Espíritu Santo que confirma ciertamente a tu ser y a tu espíritu que en realidad tú eres salvo y eres un hijo de Dios. Pero a veces mucha gente siente que la emoción es un quehacer espiritual elevado, pero no aman la palabra, no la leen, no la consideran y no la ponen, como vimos en otro estudio, en práctica, porque la importancia de la palabra es ponerla en práctica, ¿no? Si no es como Santiago, que dice, es un hombre que considera su rostro en el espejo, mira sus defectos, ¿no? Mira la marca de pecado que lo surca, pero dice luego se da la vuelta y olvida lo que vio en el espejo. Entonces no se reflejan a la luz de la palabra para saber si en realidad son salvos y se están comportando y están viviendo como salvos de Cristo. ¿Sí? Entonces, de allí encargamos por último la tarea. La tarea. ¿Sí? Entonces, aquí la tengo. Creo que traje dos hojas. Si alguien no trajo la tarea, ya repartió. Esta vale 45 pesos la copia, es que ya no las hay. Pero si alguien la desea para hacer la tarea con nosotros, porque ahora ustedes van a hablar, queridos hermanos. ¿Sí? Con todo gusto. Ok. Bueno, vamos, considerando este cuatro tipos de personas, vamos a la primera pregunta de estudio. Por favor, quien la haya resuelto, ¿sí trajimos el sello? Sí, es una tortuguita, si no te toca tortuguita, y si sí la trajiste es una liebre. Ok, la pregunta de estudio, la primera persona descrita en esta clase, es decir, la primera persona es, no es salva y lo sabe. ¿Sí? Ok, la primera persona descrita en esta clase conoce verdaderamente su rebelión. ¿Qué porción de la escritura articula mejor esta posición? Santiago 2. No. Luego, Habacuc, capítulo 2. No. Luego, Mateo 5, 3 al 12, que por cierto son las bienaventuranzas. ¿No? Ah, Romanos 1. Bueno, los estoy checando. No, así me hago como que no sé por dónde va la cosa. Y veo que están atentos. Romanos 1, hermanos. ¿Quién nos haría favor de o leerlo? Creo que lo tenemos, Romanos 1, lo tenemos en el gráfico número 3, en la tercera diapositiva, ahí tenemos Romanos 1, pero si lo pueden encontrar en la Biblia y me lo explican, pero sobre todo yo quisiera, en aras de la brevedad, que leyéramos Romanos 1, 18 al 20, nada más Romanos 1, 18 al 20. Que es la gráfica número 3 de la clase. Ok, si alguien la tiene. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así es. ¿Quién me podría explicar un poco lo que oímos? Como que qué hizo en su mente en el momento en que lo lee? Porque la pregunta es, ¿qué porción de la escritura articula mejor la posición de la persona que no es salva y lo sabe? ¿Por qué Romanos 1, de los versículos 18 al 20, articulan mejor la postura del que no es salvo y lo sabe, ciertísimamente? ¿De qué nos está hablando Pablo? Perfectamente explicado. Hermano, pásale para acá, te voy a pasar mi, En ese aspecto, lo que nos está diciendo Romanos es que en un momento dado existe algo en la conciencia del hombre. Es decir, cuando el Génesis dice que Dios sopló aliento de vida en ese primer hombre, ¿no?, formado del barro, le dio una esencia para poder ser espiritual. Todo hombre tiene un sentido espiritual. Lo que pasa es que no lo explota, no lo vive, no lo hace suyo, y de esta manera llega el momento en que no tienen excusa. Pero Dios también no permite que esa luz resplandezca, porque podrían llegar a ser hombres verdaderamente blasfemos y todo. Y Dios, como en el caso de Faraón, llega un momento en que cauteriza la conciencia. Y dice, no, a ti no te va a resplandecer la luz. Pero sin embargo, estos hombres viven escondidos y muchos de ellos los comparamos como los conejos, están en su madriguera. Y cuando llega el momento de la prueba o el momento de la muerte, dicen, bueno, inclusive lo tiran a broma, sí, yo sé que me voy a ir al infierno, ¿no?, pero va a haber tanta gente allí conocida que yo voy a estar entretenido saludando a la gente. Pero la realidad del Evangelio dice que ese lugar es el fuego que nunca se apaga y donde el gusano no se muere. Es una eternidad sin Dios. Imagínense, una eternidad sin Dios. Ese vacío y esa soledad de estar eternamente desterrados del corazón de Dios. Entonces, estos hombres, como bien me dice mi hermano, están bien representados en Romanos capítulo 1. Pero la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes pasajes de las Escrituras representa, esta me costó trabajo a mí, representa mejor la actitud de esta persona hacia Dios? Es decir, de la persona que no es salva y lo sabe ciertísimamente. La primera es primera de Pedro 2, capítulo 7, versículo, o la primera porción, 2, 7, inciso A, la primera parte del versículo. Si lo tienen, podemos arrojarlos, porque yo creo que yo no lo tengo. ¿Cuál de los siguientes pasajes de las Escrituras representa mejor la actitud de esta persona hacia Dios? Sí, por favor. Ok, ¿nos estás leyendo una versión? Si nos haces favor. ¿Versión internacional? No. La NVI. Ok. ¿Me lo repites para retomarlo? Porque, perdón, interrumpí la idea. Es la mente de un hombre que tiene pecado en su vida. Y dice que no se somete a Dios, pero si quisiera someterse, no podría. Y son las personas aquellas que, oye, ¿no te gustaría leer la Biblia? Sí, pero me gustaría estudiarlo como para mi cultura general. La leemos, no le vas a entender nada. Es que el Espíritu Santo es nuestro guiador, es el paracleto, es el maestro adjunto que Cristo mismo ha provisto para nosotros, y Él es el que nos enseña todas las cosas y nos revela las verdades, ¿no? E inclusive cuando oramos, el Espíritu nos ayuda en la debilidad, pues no, ¿qué hemos de pedir? No sabemos cómo conviene, pero ese Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, de tal manera que lo que tú lees puede ser entendido porque el Espíritu te lo revela. Y entonces empezamos. Entonces, si ellos quisieran tener la Biblia, hay muchos libres pensadores por ahí que, no, yo le estudio como un libro de literatura. Vas a encontrar muy buena literatura en él, ¿no? Pero si ese es tu pensamiento, no le vas a entender. No le vas a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu es tu ayudador. Y en un momento dado, cuando el hombre que se rebela contra Dios quiere entender las Escrituras, lo que de Dios es revelado no lo pueden entender. No lo van a entender, se los garantizo. ¿No? Por eso dice Corintios, ¿no? Dice, el hombre espiritual sabe todas las cosas, ¿no? Porque nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Pero el hombre que no conoce a Cristo ni las entiende, ni las puede indagar porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que es en un momento dado el conducto santo y divino a través del cual tú lees una escritura y el Espíritu Santo te empieza a dar discernimiento en las cosas de Dios. Desde luego tenemos que estudiar la palabra, ¿no? Pero el Espíritu Santo da esa garantía de que como sellado y escogido, tú puedes entender las cosas que son de Dios si eres salvo en Cristo, porque el Señor te las va revelando. Esa es su intención, de hacer la escritura viva y eficaz en nosotros, más cortante que espada de doble filo, de tal manera que en ese fluir espiritual que se da, Dios les va enseñando a sus hijos cada vez porciones más profundas de las escrituras, hasta que nosotros llegamos a tener como que la plena certeza de la salvación, porque las escrituras la revelan y al Espíritu Santo le interesa trabajar a través de esas escrituras para darnos a nosotros certeza de que verdaderamente somos salvos, ¿no? Ok, ¿alguna participación hasta aquí? ¿Bien la respuesta? ¿No? Gracias, Sam. Y si no hay algo más que agregar, pasamos a la 3. Los de la segunda categoría, dice la pregunta, segunda persona es salva y lo sabe. Los de la segunda categoría, los que son salvos y lo saben, obtienen la verdadera seguridad a través de ¿cuál de las siguientes? Ahí está ya parte de la respuesta. Dos combinaciones, es decir, cada respuesta tiene dos combinaciones. ¿Cuál es la correcta? ¿No? Así es. Entonces, si me hace favor, que me contestó, no, que todos los creyentes tengan plena seguridad, eso nos dará las escrituras, que todos los creyentes tengan plena seguridad. Nada más, es decir, esos son los testimonios verdaderos y son en un momento dado los auxiliares piadosos que Dios ha puesto para que nosotros tengamos certeza. Pero ojo, queridos hermanos, cuando llegue la prueba, a lo mejor no vas a estar tan certero, ¿no? Porque si sufres la pérdida de alguien, dices, ¿cómo? Si yo le he servido a Dios, ¿por qué Dios me hace esto? Entonces, pasarán momentos en que no sabrán en la vida del cristiano si verdaderamente él es un salvo por lo que le ha ocurrido en la vida, pero no te preocupes, conoce el Señor a los que son suyos. Y lo vamos a ver más adelante, pero él dice, la caña cascada él no la va a quebrar, ni va a apagar el pábilo que humea. A veces nuestra fe será un pábilo que no da luz, pero que está desprendiendo humo, ¿no? Bueno, el Señor lo volverá a encender porque es exactamente, ¿no? Así es, porque hay versículos que lo testifican, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que a Dios aman. Y dices, ¿esto cómo me va a ayudar para bien? Sí, hermano. El hecho de que hayas vivido, por ejemplo, una vida desahogada, etcétera, y te llegue el periodo de la prueba, bueno, para Dios te está probando y dice, le voy a quitar, como fue el caso de Job. No había varón más justo en el que Dios estuviera poniendo sus ojos y sin embargo lo vemos sufriendo en la prueba. Pero al final de la prueba y en la vida de cada uno, podremos decir como Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Entonces, queridos hermanos, recordemos esto, es decir, tenemos la ayuda de ese Espíritu Santo, el testimonio de las Escrituras, pero por pasajes de nuestra vida, donde andamos en valle de sombra y de muerte, acuérdate, Salmo 23, no temas mal alguno, porque el Señor estará contigo. Más que nunca, en los pasajes oscuros de mi vida es cuando yo más he sentido la presencia de Dios. Y cuando más tengo un llamamiento a vivir de una manera santa y piadosa. Entonces digo, no me entiendo. Pablo decía, miserable de mí. ¿No? Luego me hallo haciendo lo que no quiero hacer. Y qué triste es ver mi condición como ser humano, que digo, cuando todo se me da, fácil me olvido de Dios. Pero cuando viene la prueba, Él siempre está conmigo. Grande y maravilloso es el Dios que nosotros tenemos. Ok, respuesta 3, las escrituras y el testimonio interior del Espíritu es lo que nos da verdaderamente la seguridad de la salvación. Es esa combinación. Seguimos. Dice, entre muchos otros pasajes de las Escrituras, pregunta 4, que nos exhortan a establecer una esperanza firme en Cristo Jesús, segunda de Pedro 1:10 también presupone a que todos los creyentes tendrán plena seguridad. B, que un creyente nunca puede llegar a una esperanza segura, una plena seguridad. C, esta nos costó trabajo, que uno no puede ser salvo y tener una falta de seguridad. La pregunta es como que esta, a ver, ¿eres salvo y no te sientes seguro de la salvación? No, entonces no eres salvo, ¿no? Bueno, C. Y D, que una persona puede estar en estado de gracia y sin embargo no ser totalmente salva. ¿Cuál sería, queridos hermanos? ¿A, B, C o D? Nos costó, cuando le empezamos a discutir, hubo una batalla de proporciones bíblicas. Volaron zapatos y todo eso, pero tuvimos que escoger una, ¿no? Querido hermano, ¿alguien escogió una de estas respuestas? Porque estaba un poquito complicado, ¿eh? Lo reconozco. Bueno, ¿qué dice segunda de Pedro 1:10? A lo mejor por ahí empezamos, ¿no? Analizando el texto. ¿Verdad? Sí. Ese sí lo tenemos, ¿eh? Así es, ¿no? 8, del 8 al 10. Ok, sí, a lo mejor porque está muy cortita esa. ¿No? Es decir, si tú te consideras salvo, si yo me considero salvo, no debo de andar ocioso. ¿Qué es la ociosidad? Pues no lees las Escrituras. Es, en la vida, es decir, me conformo con la formación de un consumidor de sermones. Es decir, el único acercamiento que tienes a la palabra es el domingo, ¿no? Y si la predicación se tarda 40, esa es la exposición que sufres, ¿no? De 40 minutos a la palabra. Hermanos, Pedro está diciendo que andamos de ociosos. ¿Por qué? Porque tenemos el manual sagrado que nos puede acompañar en el inicio de cada día y sin embargo vivimos una dieta de pan y de agua, ¿no? Llegamos arrastrando la cobija con las pruebas, con las vicisitudes de entre semana y decimos, a ver si el predicador me anima. Ni aunque te trajéramos en un momento dado a John MacArthur aquí para que te explique. Si no lees la Escritura, ¿qué le vas a entender a MacArthur? Pero si lees la Escritura, tú apenas vienes a escuchar un sermón y a confirmar lo que Cristo te enseñó toda la semana. Y te vas a encontrar pasajes que ese lo leí. Entonces, si no, hermanos, empezamos a estar ociosos. ¿Quién va a tener de ocioso una seguridad de la salvación? Es como inscribirse en la escuela y nunca ir, ¿no? Y luego dicen, no, yo sí fui a la Facultad de Leyes. Pues sí, mijo, pero fuiste a vender chimichangas afuera, nunca entraste al salón de clases. Entonces, para las cosas de Cristo, hay que entrar en el concilio divino y ser un serio estudiante, un serio escudriñador de las Escrituras. Eso te va a dar certeza. Y Pedro está diciendo, pues si ustedes hacen estas cosas, investigando, indagando acerca de la común salvación que tenemos, dice, no van a estar ociosos y sin fruto. Pasan dos cosas, se vuelve un ocioso y no das fruto en tu vida, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me pareció que uno no puede ser salvo y tener una falta de seguridad. Es decir, a ver cómo, ¿no? Pero hay mucha gente así. Y entonces la respuesta es esa, no puedes ser salvo y tener una falta total de seguridad. Yo supongo que estarás en el camino, ¿no? Y que es, como dice Isaías, ir mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, tú vas aprendiendo más de la Escritura, lo vas aplicando a tu vida y se da el crecimiento cristiano. ¿Sí? Pero si no, hermano, ¿cuántos llegaron y con lo único que se quedaron fue con, con la predicación que un día se les dio del camino de la salvación, con la aceptación de Cristo, y no volvieron a hacer nada por crecer. Claro que no adquieren seguridad de salvación. Claro que tienen una pérdida y se alejan de Cristo, ¿no? Claro que cuando viene la prueba culpan a Dios en lugar de a su mala preparación para enfrentar, porque Dios nos va haciendo de tal manera que dice la Escritura, no va a llegar a ustedes tentación alguna que no puedan soportar. ¿Cómo puedo soportar la tentación? Leyendo la Escritura. Si no, cualquier tentación me lleva, ¿no? Entonces es cierto eso. Es decir, que en ese aspecto tú no puedes ser salvo y tener una falta de seguridad. Ojo, no está diciendo tener una regular seguridad o tener mucha seguridad o tener poca seguridad. Es tener una falta de seguridad, ¿no? Que le tengas miedo al hombre, por ejemplo. Una predicación entera nos dio el pastor Ricardo Villanueva acerca de no tenerle temor al hombre. Pero si no estás firme en Cristo, decían los antiguos, ¿no? Jalapeños, dice, el que no conoce a Dios ante cualquier barbón se hinca, ¿no? Tú luego puedes ver hombres religiosos, ¿no? Hombres que están empapados y en ese sentido no es que estén mojados, ¿no? Sino que están en el papado. Y bueno, te les hincas como si fueran santidades, son hombres pecadores como nosotros. Pero el que no conoce a Dios se le puede hincar a otro hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Así es que, queridos hermanos, no puede ser posible que sea salvo, que yo sea salvo y que tenga una falta de seguridad. Habrá pasajes en mi vida, pero lucharé por recuperar esa certeza de salvación con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y la lectura de las Escrituras. Por eso dice Pedro, me parece que lo aconseja, escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que podemos encontrar la salvación. A nosotros nos parece que ahí podemos encontrar salvación y certeza, por lo tanto, de salvación. Ok, vamos ya avanzando y mi cronómetro humano me dice, por favor, ¿no? Dice, ¿a cuál de las siguientes semillas de la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 23, podrá corresponder la idea de experiencia de conversión? Bueno, y aquí está, no sé si se acuerden, lo podemos comentar porque sí está largo el pasaje o lo leemos, pero dice la semilla que cayó junto al camino. Entonces, esa semilla que cae junto al camino no agarra raíz porque cae junto al camino, ¿no? Pasan los hombres caminando o llega el sol o simple y sencillamente empieza a rodar y no agarra profundidad. Es una semilla que no tiene raíz. Entonces dice, ¿a cuál de las siguientes semillas de la parábola del sembrador podía corresponder la idea de una experiencia de conversión? Es una experiencia de conversión, no es una realidad de conversión. ¿Sí? No se hace real, es una experiencia que se tuvo un día en una noche de un concierto, en una noche de emoción, ¿no? La gente pasó al frente, una experiencia tuvo. Y que puede ser real, ¿eh? O sea, es que Dios es muy maravilloso, ¿no? Y hay gente que, pues sí, me convertí con un cantante, ¿no? Que cantaba y que emocionó, pasé y nunca me alejé de Dios, ¿no? Pero es raro, es bastante raro, ¿no? Ok, la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó entre pedregales, las mismas piedras, tú escuchas el mensaje de salvación, pero las mismas piedras no permiten un terreno fértil, ¿no? Ahogan esa semilla, le meten presión y finalmente no da ningún fruto, ¿no? La tercera semilla dice la semilla que cayó entre espinos. Por eso la Biblia nos habla del trigo y la cizaña. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, es que el separar la cizaña en la iglesia de Cristo y el trigo tendrá que ser en el tiempo postrero, ¿no? Porque nos ha dicho aquí, se nos ha dicho en el púlpito, ¿no? Que cuando estemos en el cielo nos llevaremos muy probablemente tres enormes sorpresas. La primera gran sorpresa es que allí estaré yo. ahí estarás tú. Esa es la primera gran sorpresa, porque nunca podemos hacer algo por merecer ni una porción mínima de cielo y de eternidad. Fue por la gracia de Cristo. Entonces la primera gran sorpresa es que nos vayamos a encontrar allí, ¿no? La segunda gran sorpresa es que muchos que tú creíste que no te los ibas a encontrar allí, que tú decías que eran cizaña, allí van a estar. Y ese es un tópico que cuando llega la muerte y alguien que anduvo en Cristo y que empezó a vivir como hijo pródigo, ¿no? Y se va en un accidente o con una enfermedad, ¿no? Se va con sida y el Señor lo había escogido y dice uno, no, él se me hace que no sabes. No sabes por qué. En la concordancia divina, cuando un hombre que ha conocido a Dios, la palabra luego no vuelve vacía. Entonces debemos de abstenernos como que de juzgar, ¿no? Porque pudo haber muerto como cizaña y en realidad era el trigo precioso que Cristo escogió, como un día escogió a un ladrón que estaba siendo crucificado a su lado. ¿Por qué fue al cielo? ¿Qué buena obra hizo? ¿Cuánto se reunió? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo llevó el curso de membresía que tienen que llevar todos ustedes? ¿No? Y en ese sentido, ¿por qué el Señor lo hizo salvo? ¿Por qué le pidió un recuerdo para el futuro glorioso del regreso de Cristo? Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y en esa porción de fe que el mismo Señor en su misericordia le provee, dice, de cierto te digo que hoy, así es que el primero que nos precede en el cielo, como todos nosotros, no hizo nada por ganar. No hizo nada. Entonces, por eso es difícil, ¿no? Pero lo cierto es que en la inmensa mayoría de los casos, cuando tú escuchas el Evangelio y caes entre espinos, siempre los espinos ahogan la semilla, es decir, crecen mejor. Por eso, y aprovecho el viaje, me van a tener que soportar en esto. Por eso dice la Escritura que no se unan jóvenes en yugo desigual con los infieles. Te van a ahogar. Son los espinos que llegan a tu vida y que van a ahogar tu fe. ¿Sí? Entonces no hay concordancia entre la luz y las tinieblas y no hay concordancia entre el templo de Dios y Belial. Entonces la que crece entre espinos la ahogan porque ellos tienen más potencia para crecer. Por eso el Señor Jesucristo dice, sed prudentes como serpientes, ¿no? Astutos como palomas. Bueno, yo a veces me equivoco para que vean que la sesión no está siendo grabada. O sea, luego se ve también que dicen, no, esta es grabada, ¿no? Gracias, hermana. Qué bueno es tener esa ayuda de ustedes, ¿no? Prudentes como palomas, ser astutos como serpientes, claro, una serpiente era astuta más que todos los animales del campo y tentó a la mujer. Entonces, en ese aspecto, dice que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de Dios. Y cuando tú conoces a alguien, son más sagaces, ¿no? Tú conoces a alguien y dices, yo lo voy a convertir. Este ni Dios lo va a convertir, ¿tú qué lo vas a convertir? No, yo me voy a casar, vas a ver, va a cambiar, voy a ser en él. Y están, queridos jóvenes, desde el fondo de su dolor, diciendo como Sansón, si no arases con mi novilla, nunca hubieses descubierto mi secreto. Entonces, en este aspecto, podemos decir la semilla que cayó entre espinos. ¿A cuál de las siguientes semillas de la parábola se podría corresponder a la idea de experiencia de conversión, algo que fue emocionante en su momento? Y dice aquí, tanto ve como sé. Tanto ve como sé, es decir, semilla que cayó entre pedregales y en ese sentido los pedregales no permitieron que creciera una fe allí y la semilla que cayó entre espinos porque la ahogaron esos espinos, ¿no? Tanto ve como sé. Muy bien. 6. A lo largo de la cristiandad, la Iglesia Universal ha contado con la ayuda de, a la hora de afirmar la sana doctrina. Esta también está difícil. A la hora de afirmar la sana doctrina, ¿con qué ha contado la Iglesia Universal? La semilla que cayó junto al camino, no, perdón, teólogos y hombres de iglesia de diversa importancia, los grandes hombres de Dios que escribieron, ¿no?, que sistematizaron la enseñanza, teólogos y hombres de iglesia de diversa importancia, los académicos que vimos de la época de la Reforma que estudiaban la Escritura, y entonces en los grandes congresos que ellos tenían en los sínodos llegaban a establecer verdaderas doctrinas, ¿no?, sistematizando la Escritura. Luego dice las herejías, si esas nos ayudan, ¿no?, a afirmar la sana doctrina, 3, el Espíritu Santo, o 4, de todas las anteriores. ¿Qué les parece? Está buena esta pregunta. Está buena, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Hombres de Dios que puso, ¿no? Sí. Así es. Fue escrito desde la antigüedad, ¿no? Pero las herejías. Así es, miren, en la iglesia moderna, iglesias que tienen lo que ellos dicen que es el mover del Espíritu Santo, llegó un momento en que yo me acuerdo, empezó a haber un ministerio de la risa. Le decían, es el ministerio de la risa santa, ¿no? Luego empezó a haber un ministerio del aullido santo. O sea, toda la iglesia aullaba como lobos, ¿no? Es una manifestación del Espíritu, ¿no? Y luego se nos metieron cosas como que si tú, por ejemplo, eras un hijo de Dios y te iba mal, es porque algo mal andabas haciendo. Herejías, herejías, herejías. Esas herejías entonces han llevado a muchos hombres de Dios a escribir libros, a basarse, ¿no?, en una doctrina sana y decir verdaderamente esto que andan haciendo son herejías, queridos. Son herejías. Entonces las herejías, parece mentira, y ahí se comprueba, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Si tú oyes una herejía, dices, no, a ver, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, sí, las herejías han ayudado en ese sentido a lo largo de la cristiandad para que la Iglesia Universal cuente con una ayuda en el momento de escribir la sana doctrina, ¿no? Hay otras cosas que no llegan a ser herejía y son usos y costumbres, ¿no? Un pleito muy antiguo que trajimos, ¿no?, era que la mujer debería de usar velo en la congregación, ¿no? Decíamos, no, es que si no, eso pues no son de Dios estas mujeres, ¿no? Pero, ¿qué sucedía donde se habla del velo? Me parece que era la iglesia de Corinto. Muchas de las mujeres que llegaron a Cristo eran prostitutas religiosas, es decir, vivían alrededor del templo y los que iban a los templos idolátricos pagaban sus favores, ¿no? O los mismos sacerdotes de los ídolos las usaban a las prostitutas cúlticas. Ellas conocen la verdad, llegan a Cristo y entonces, como en un momento dado habían sido rapadas para identificarles, dice Pablo, no permito a la mujer, ¿verdad?, estar en esa presencia de la iglesia sin velo, porque entonces las veían y la gente empezaba a hablar mal de ellas. Por eso se permitía el velo en Corinto. Pero más adelante también la Escritura nos dice, bueno, pero si una mujer ora sin velo, bueno, su pelo le es por velo. Dios les puso un velo natural, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, por eso los estudios, debemos de llevarlos escudriñando las Escrituras y diciendo, a ver, esta es costumbre. Y les estableció en su tiempo para que no hubiera diferencia. Porque en Cristo ya no hay judío, ni griego, hombre, mujer, bárbaro o escita. Y en Cristo no hay alguien, ¿verdad?, con una historia de prostitución o con una historia de drogas, que acudiendo a Cristo no haya sido limpiado y sea considerado como un santo de Dios. Entonces Pablo permitió el velo o rogaba que se usara el velo por amor a esas hermanas que habían llegado al conocimiento de Cristo después de haber llevado una vida pecaminosa, como todos nosotros. Por eso ahora el velo ya no se pide, pero, sin embargo, hay alguien que escrituralmente puede decir, pero yo voy a usar el velo, Dios te bendiga, tampoco va a haber problema por eso, ¿sí? En la libertad que el Espíritu Santo nos dio, si tú tienes alguna costumbre que no es contraria al Evangelio, vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado, porque también nosotros debemos de ser lo suficientemente maduros para no imponer cargas que ni el mismo Dios está pidiendo para los hombres. ¿Sí? Ok, hermanos, se nos acabó el tiempo, no voy a pedir la tarea, la iba yo a firmar y los pastores me iban a servir de testigo para ver quién no había cumplido. Entonces tienen chance de hacerla, ¿no? Nos quedamos, si me hacen favor de recordarnos para la próxima clase, en la pregunta número 6. Íbamos con la 7, ¿sí? La vamos a seguir estudiando, me parece importante. ¿Algo que agregar, hermanos, o algo que no haya quedado claro? Acuérdense, estamos en la escuela bíblica, se valen hacer preguntas, ¿no? Y aunque Pablo quiso hacerme el paro y decir, no permito a la mujer hablar en la congregación, pero estamos en la escuela, ¿sale? Entonces aquí hay participación libre de hombre, de mujer, todos somos iguales en Cristo. Aquí sí podemos levantar la mano, podemos preguntar y podemos dar opiniones y podemos equivocarnos porque ya vieron que yo mismo me equivoco en las cosas, ¿no? Bueno, hermanos, no habiendo otra cosa más, vamos a orar y empezamos 10:15, me parece, ¿no? Bueno. Tengo un amigo, Alejandro Alzárate se llama, pero como alemán es muy amigo mío y en alemán se llama Alzheimer. Aquí tenemos familia Zárate, ¿eh? Con respeto lo digo. Ok. Padre, te damos gracias. Qué bueno es venir a la escuela, Señor. Porque sabes, queremos, Dios nuestro, Padre eterno, Príncipe de paz, aprender más de ti y de tus cosas. Porque queremos llevar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y a través del aprendizaje de las Escrituras hallar descanso para nuestra alma. Que tú, Señor, bendigas a tus siervos, bendigas el esfuerzo que están haciendo, Señor, por escudriñar estas Escrituras, para tener con tu favor y con tu misericordia y la ayuda del Espíritu Santo y esas mismas Escrituras, certeza de salvación. Padre, que todos lleguemos con tu gran amor, con tu fidelidad hacia tu obra y hacia tus seres creados, a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a crecer siempre en Cristo. Ayúdanos a dar fruto de 40, de 60, de 100 por 1, Señor, porque queremos darte buenas cuentas. Tú tengas misericordia de nosotros, Señor, nos ayudes en estos trabajos, nos instruyas en la piedad, y Señor, podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante al hacer esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.